Por favor, abran sus Biblias en Colosenses, el primer capítulo. Colosenses, voy a leerles del primer capítulo desde el versículo 3. Primer capítulo, les voy a leer desde el versículo 3. Esta es una carta que Pablo escribió a la iglesia de los colosenses. No los conocía de vista, no había ido a Colosas, aunque pasó cerca, pero tendría sus razones y no pasó por Colosas, no los conoció. Sin embargo, Epáfras, el pastor de esa iglesia en Colosas, fue a Roma, fue a ver a Pablo en prisión. Probablemente también estuvo prisionero. Pero así tuvo Epáfras la oportunidad de tener comunión con Pablo en la Escritura, la oportunidad de comentar con él los problemas que había en Colosas, porque había problemas, y la oportunidad de dar el testimonio de la iglesia de los colosenses, que era un testimonio de amor, fe y esperanza. Entonces, Pablo y Epáfras oran así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Padre Celestial, cómo te damos gracias, Señor, de conocerte por tu palabra, de conocer tu gracia, tu bondad y amor, de conocer a Cristo nuestro Salvador, de conocer en tu voluntad para nosotros. Danos el poder para cumplirla, para glorificar tu nombre. Ahora, Señor, abre nuestros corazones a tu palabra, a tu mensaje, y que obres en nuestro espíritu para tu gloria y veneración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento podemos leer, y Pedro lo cita, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, dice esta sentencia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento, el mandamiento al pueblo de Dios hacia la santidad está escrito: sed santos, porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento está la condición de la santidad para ir a la gloria, la condición para ver a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es razón suficiente para predicar mi tema de hoy, la santidad progresiva. Ya en anteriores predicaciones ha sido mi tema la santidad, y vuelvo al tema convencido de ser sensible a la voluntad y dirección del Señor, nuestro Señor, y convencido de ser sensible a la necesidad primordial de la congregación, y pidiendo a Dios de que todos, empezando por mí, todos veamos la evidencia de vivir la práctica de la doctrina que se imparte. Este debe de ser el propósito y meta de todo predicador. La oración que leía a los colosenses dice: que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Un llamado a la santidad. Un llamado a ser santos. Con franqueza voy a confesar, y creo que junto con ustedes o muchos de ustedes, yo, ser santo, yo sé que soy un pecador, que me falta mucho para ser santo. ¿Cómo voy a ser santo? En el pasaje del joven rico, recordarán que nuestro Señor Jesucristo dice, y está la cita en Mateo 24, si la quieren seguir en su Biblia: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Podemos aplicar esto a nuestra propia vida, saber que nosotros no podemos. ¿Cómo podemos ser santos? Precisamente sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser santo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En su gracia, nuestro Señor nos hace santos. Por eso, con confianza, vuelvo a repetir mi tema de santificación, convencido que en la Biblia, así como encontramos cómo ser salvo, encontraremos cómo ser santos. En el origen del tema, en aquella predicación, que a lo mejor ustedes la recuerdan, aunque fue hace mucho, fundamenté el tema en la oración de Pablo por los colosenses que leímos al principio. Los hermanos que nuestro Dios, con los que nuestro Dios nos bendijo usándolos para que la familia Orozco González conociera el Evangelio. En uno de sus viajes, ellos iban a viajes misioneros y a viajes a su tierra, a Estados Unidos, por sus necesidades. Pero de alguno de esos viajes, el hermano me trajo una piedra muy bonita, muy pulida, y con una frase grabada que decía: "Please him". Así decía. Esta frase es de la versión inglesa de Juan 8:29, que dice: "For I do always those things that please him". Forgive my English, please. Y mejor en español: "Porque yo", y es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando, "porque yo hago siempre lo que le agrada". Declaración de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer el contexto desde Juan 8:21, el contexto de cuando el Señor dijo esto. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, está hablando con los judíos que le rodeaban. Otra vez les dijo Jesús: "Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir". Decían entonces los judíos: "¿Acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir"? Y les dijo: "Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis". Entonces le dijeron: "¿Tú quién eres?". Entonces Jesús les dijo: "Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo". Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús: "Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre", es decir, cuando ustedes me crucifiquen, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que me agrada, lo que le agrada. El Hijo del Padre, siempre santo, siempre obediente, y fue obediente hasta hacerse de la muerte y muerte de cruz. El mensaje de aquel pasado sobre esta oración de San Pablo, en el primer versículo, capítulo 10, no tienen que abrir sus Biblias, se los voy a leer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La petición central de la oración es que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Oración cuyo eco debíamos escuchar como un lema personal cada día de obediencia y santidad. Agradándole en todo. Y así, junto con nuestro Señor Jesucristo, si lo hacemos, podremos declarar, yo hago siempre lo que le agrada. Pero, ¿cómo podemos? Y esa fue la pregunta en aquel mensaje. ¿Cómo podemos agradarle en todo? Esa fue la pregunta del énfasis del mensaje. Y el desarrollo de la respuesta fue en la misma oración, la práctica de la santificación. ¿Cómo? Fructificando, creciendo, siendo fortalecidos y siendo agradecidos. En aquel mensaje dije, esto debe ser el ideal de todo creyente, una santificación continua, creciendo en el conocimiento de Dios. Una santificación continua, que es la santidad progresiva. Y seguramente dar testimonio de esa santificación en nosotros con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy vamos a ver qué es santificación bíblicamente. El mejor resumen, la mejor manera de saber qué es bíblicamente la santificación progresiva, lo encontramos en la carta a los romanos, en el capítulo 8, y centralmente en los versículos 28 a 30, que ya debemos saberlos de memoria. En estos versículos encontramos la aplicación de la redención del creyente con la obra del Espíritu Santo e intervención del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, en un orden de la redención establecido por la sabiduría y gracia divinas. Voy a leer desde el versículo 28. Y sabemos, y yo sé que ustedes pudieran decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestro Señor es un Dios de orden y nos dio en un orden la cadena de nuestra redención, con unos eslabones que son preconocimiento, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinación, segundo eslabón, y a los que predestinó, a estos también llamó, llamamiento. Un eslabón tan necesario y tan bondadoso y tan fuerte, porque es un llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó, la justificación. Y a los que justificó, a estos también glorificó, glorificación. E inmersa en cada uno de estos eslabones de esta cadena está nuestra santificación progresivamente, desde el nuevo nacimiento y su culminación, gracias a Dios, en la gloria. Como con mi formación de arquitecto, algunos dirían de formación, pero con la formación de arquitecto, casi todo de lo que hablo, si tengo un papel y un lápiz en la mano, empiezo a explicármelo o a explicarlo con rayas, con dibujos, con formas. Y te vas así y tienes que pensar en esto. Es muy fácil para mí expresarme así. Pero aprendí en la maestría de mis hijas cuando ellas estaban estudiando su maestría en educación. Aprendí porque yo era el mecanógrafo de una de ellas. Perdón. Y aprendí que esto que yo hacía, aún sin saber, eran mapas mentales. Y aún había en una materia que enseñaban mapas mentales. Aprendí que los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Ustedes pueden hacer un mapa mental, es lo que les voy a pedir ahora. Y va a ser un mapa mental que debe de ser automático en ustedes, cristianos, creyentes, fieles. Imaginen que en eso empieza un mapa mental, es mental. Imaginen el Calvario. ¿Ya? Imaginen la cruz en la cumbre del Calvario. Seguramente, sin dificultad, ya está en su mente esa imagen. Ahora, imaginen la sombra de esa cruz. La sombra de esa cruz en la cumbre de nuestra redención. La sombra de esa cruz que con el sol del crepúsculo en el que murió nuestro Señor, la sombra se alarga. Desde acá, teniendo el foco de luz, arriba casi no tenemos sombra, pero acá la sombra se alarga. Imagínense la sombra de esa cruz alargándose, alargándose hasta la eternidad pasada. En esa eternidad pasada fue cuando el consejo de Dios, en su soberanía e infinita piedad, exhibiendo su bondad, sabiduría, gracia y amor, creó el plan de salvación para nosotros pecadores del mundo, redimiéndonos, pagando el precio de la pena de nuestros pecados, la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en esa cruz se pagó el precio de la pena de nuestros pecados, la muerte, derramando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramando su vida en la cruz. Pueden cerrar el telón, pero que se les quede grabado ese mapa mental, la sombra de esa cruz. En el capítulo octavo que leímos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este versículo, esta frase encierra el principio de nuestra salvación, la síntesis de la aplicación de la redención y lo que es la santidad progresiva. Ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si la sombra empieza en el infinito eterno del pasado, termina en un futuro que va a ser eterno, la gloria, donde le veremos con la imagen, siendo hechos con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, despojados de nuestro pecado, despojados de esta naturaleza de pecado, despojados de nosotros mismos, con su espíritu y con una nueva naturaleza, sin dolor, sin pecado, sin enfermedad física, sin enfermedades del alma. Voy a dar ahora unas aplicaciones. Tengo el problema del reloj. Y creo que no voy a pasar del tiempo. Empezamos por el concepto de santo, porque hay que ser santo. Yo creo que sabemos el significado de la palabra santo, aunque no sepamos griego, y no voy a decir la palabra en griego. Al final se la preguntan a Andrés o a Alan. Santo significa apartado, consagrado a Dios. Ya genéricamente, y ya nos acostumbramos, el término santos se aplica a los miembros de la Iglesia. Se aplica a nosotros como se aplicó a los hermanos en Corinto. A nosotros, pecadores, no impecables, se nos aplica porque somos miembros de la Iglesia, del cuerpo de Jesucristo, la palabra santos. Como en Corinto, y espero que nunca suceda aquí, Corinto era una congregación con problemas morales y con confusión. Espero que nunca seamos como esa iglesia. Sin embargo, tengo que confesar por mí y por muchos de ustedes, o todos, no somos impecables. Pero somos santos en el acto de gracia en que el Señor nos separa, nos consagra para Él. Un día aprendimos aquí desde este púlpito que no hay santidad instantánea. Es decir, que la santidad es un proceso. Es un proceso establecido que se inicia en la regeneración, en nuestro nuevo nacimiento, y culmina en la glorificación en el cielo. Una breve definición de santificación. Santificación es obra de la gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, puestos en capacidad, porque Él murió, nosotros morimos. Y estamos puestos en esa capacidad de morir al pecado, morir realmente a nosotros mismos y vivir piamente glorificando al Señor. Si quieren ir conmigo a Primera de Pedro 1:2, para subrayar lo que hemos aprendido hasta ahora. Elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vayan conmigo ahora a Efesios, a un pasaje clásico. Efesios, leemos el versículo 3 y el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La santificación, como la redención, es un don de Dios, y todo por Jesucristo. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu, que ese Espíritu de poder abra nuestros corazones al mensaje de la palabra, al amor, al gozo, al temor de Dios. Bendícenos, Señor. Cumple tu propósito en esta iglesia, en este púlpito, ejerciendo para nosotros esa santidad progresiva que nos da tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.